En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Enseguida vamos con el tema que ha centrado la semana, como ha sido la visita ad limina que están realizando los obispos de las provincias eclesiásticas de Sevilla, Granada y Mérida-Badajoz, que se inició el lunes en Roma y cuya noticia de última hora es el encuentro que han mantenido con el Papa Francisco hace apenas unas horas. Pero antes de meternos de lleno a desgranar esta información, queremos felicitar al obispo emérito de Huelva, Monseñor José Vilaplana. Esta semana hemos conocido su distinción por parte del Ayuntamiento de la capital onubense como hijo adoptivo de la ciudad de Huelva. Desde aquí, todo nuestro afecto.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Estoy cruzando en este momento la Plaza de San Pedro y es muy importante lo que estamos haciendo. La visita ad limina significa los límites al umbral de los apóstoles. Es un encuentro con el Papa, pero también es un encuentro con la Iglesia de Roma. Todos estamos aquí hablando, dialogando, escuchando, proponiendo y sobre todo llevando la vida de nuestras comunidades y buscando también un futuro de esperanza para todos.
Acaban de escuchar a Monseñor Antonio Gómez, obispo de Almería. Sin duda, rico intercambio de aportaciones el que se produce en la visita ad limina. El agradecimiento es un sentimiento común entre el episcopado por lo vivido estos días, como muestra así Monseñor Rafael Zornoza, obispo de Cádiz.
Pues que es un verdadero tiempo de gracia, que lo comprobamos en nuestras celebraciones, lo encontramos en nuestra misma convivencia, que siempre fraterna, constructiva, y lo estamos comprobando en todas las conversaciones que tenemos en las reuniones en los distintos dicasterios, que hay como una mirada de Iglesia universal, una mirada católica abierta al mundo, a sus problemas, que también nos hace entender mejor los nuestros, con una mirada evangélica que nos hace entender también la Iglesia, que es pues sacramental.
Desde luego, las agendas de los prelados han estado repletas de encuentros muy interesantes. Desde Córdoba, Nati Gavira, cuéntanos.
En total han sido 13 sesiones para un acontecimiento eclesial en que fieles y sacerdotes nos sentimos implicados. Las sucesivas reuniones por congregaciones y dicasterios han permitido un intercambio de experiencias pastorales para agrandar la comunión entre las iglesias particulares. Durante las reuniones, los prelados han tenido ocasión de compartir opiniones sobre migración, educación, vida consagrada o catequesis, entre otras materias, siempre sostenidas por el trabajo previo que se envió desde cada una de las diócesis.
Uno de los temas abordados ha sido el del Sínodo de los Obispos y precisamente de sinodalidad nos habla Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez.
Están siendo días intensos de oración y encuentros de trabajo. La visita ad limina se está convirtiendo en una vivencia concreta de la sinodalidad. Por un lado, la oración y palabras de aliento de los fieles de Jerez. Por otro, las eucaristías y reuniones de los dicasterios con los hermanos obispos que caminamos en diócesis vecinas. La comunión en Cristo nos regala la experiencia hermosa de caminar juntos en su iglesia. Al final del día llegamos cansados, pero con la sensación gozosa de que el Espíritu Santo nos guía.
Destacaba Monseñor Rico Pavés cómo se siente arropado por los feligreses de su diócesis. Y es que la visita ad limina no solo se vive en Roma, desde Jerez, Jesús Bazán.
Las diócesis andaluzas viven de una forma especial, en actitud orante, la visita al sucesor de Pedro. Este acontecimiento tan importante que las iglesias locales viven pues rezando en las distintas eucaristías, en las diócesis, y algunas pues con los propios pastores de su diócesis allí en Roma.
En mediodía, El Espejo Andalucía, COPE, estar informado.
Mañana se pondrá el punto final a esta visita ad limina. Hasta aquí nuestro tiempo, ahora es el turno de tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Quedamos ya en Huelva, lo acabamos de contar. Los obispos de las provincias eclesiásticas de Sevilla, Granada y Mérida-Badajoz han tenido una audiencia esta misma mañana con el Papa Francisco, momento crucial de la visita ad limina que se viene desarrollando desde el pasado lunes en Roma y que terminará mañana sábado. Allí está nuestro obispo, don Santiago Gómez, que el pasado martes hablaba así a los micrófonos de COPE Huelva en el espacio de nuestro compañero Nacho Molina.
Consiste en que los obispos somos convocados por el Papa, es él el que nos llama. Que la visita se hace teóricamente cada 5 años, aunque luego por cuestiones como ahora la pandemia y tal, pues han pasado más años. La última visita que tuvimos fue en el 2014 y ahora esta es la siguiente, ¿no? Entonces, pues consiste pues en, es mitad peregrinación, mitad pues encuentro fraterno y encuentro pastoral con el Papa y con los auxiliares que el Papa tiene, que son pues los cardenales prefectos que están al frente de las distintas congregaciones de la Iglesia, como distintos ministerios, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues previamente la visita viene preparada por un informe exhaustivo que se manda de cada diócesis, y luego después pues vamos teniendo durante estos días pues unos encuentros con cada uno de los cardenales, como digo, de cada congregación, y hay un diálogo pues abierto con los obispos. Los encuentros duran hora y media más o menos, cada uno de ellos, y después tenemos también un encuentro con el Santo Padre, con el Papa.
Ese encuentro con el Papa que, como decimos, se ha producido esta misma mañana a las 10:30, así explicaba el obispo de Huelva, don Santiago Gómez, el pasado martes. ¿En qué consiste?
Ciertamente, aquí la Santa Sede del Vaticano tiene una información muy de primera mano de la situación de todos los países, ¿no? Ahora yo acabo de... hemos tenido el anterior encuentro con el prefecto de la Congregación de Obispos, el cardenal Ouellet, que es canadiense, lleva ya muchos años aquí en Roma, y bueno, pues ha hablado de la Virgen del Rocío y de la Macarena, es decir, como haciendo referencia pues a la situación de nuestras iglesias y la piedad popular en Andalucía y nuestras iglesias. Es decir, ellos tienen por el informe que mandamos las diócesis, pero también pues porque la relación de todos los obispos a través del nuncio de la conferencia episcopal pues se fluía con la Santa Sede, entonces tienen una información grande, ¿no? Y entonces pues naturalmente que luego hay preguntas porque los obispos pues las hacemos, ¿no?, de cosas que nos inquietan y demás, y hay un diálogo muy muy abierto y muy fraterno.
La audiencia de los obispos de las tres provincias eclesiásticas con el Santo Padre dentro de esta visita ad limina que se está desarrollando estos días. Una visita ad limina que los obispos católicos deben hacer cada 5 años. En su momento, el Papa Francisco se vio obligado a suspenderlas a causa de la situación provocada por la pandemia de la COVID-19. La última visita ad limina de los obispos españoles fue en el año 2014, primer año de pontificado del Papa Francisco. El pasado mes de septiembre se volvió a retomar estos encuentros con los obispos de todo el mundo, y desde diciembre es el turno de los españoles, y en un tercer turno han acudido esta semana, como venimos contando, los de las provincias eclesiásticas de Sevilla, Granada y Mérida, Badajoz.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y seguimos con un programa que ha arrancado con la intervención del obispo de Huelva, don Santiago Gómez, y en el que ya les anuncio que estará también don José Vilaplana, obispo emérito de Huelva, a quien el ayuntamiento ha distinguido como hijo adoptivo de la ciudad de Huelva. Será dentro de unos minutos. También contaremos hoy con las intervenciones de Rafael Benítez, que compartirá su visión de la actualidad, la hermana Pilar González, con recomendaciones literarias desde la librería Huelva, y Pablo Rasco, ya en el control de sonido y con la agenda. Además de todo esto que les acabo de contar, la semana ha dejado otras noticias que te contamos ahora en titulares. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Bueno, lo primero, junto al reconocimiento de don José Vilaplana como hijo adoptivo de Huelva, también algunas instituciones de nuestra iglesia se encuentran entre los galardonados o reconocidos con la medalla de la ciudad de este año.
Así es el caso de la medalla al Señor de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, de la Hermandad de la Borriquita, que la recibe en el año en el que se cumplen 75 años de su primera salida procesional, así como el 75 aniversario de la fundación de la Cofradía en Huelva. O María Santísima de los Dolores, imagen titular de la Hermandad Sacramental y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de las Cadenas, Santísimo Cristo de Jerusalén y Buen Viaje, y María Santísima de los Dolores, que recibe esta medalla coincidiendo con el 250 aniversario de la fundación de la Hermandad. Imagen en la que de San María Santísima de los Dolores, que presidirá además el Vía Crucis del Consejo de Hermandades de Huelva este año. Y coincidiendo con las celebraciones de su medio siglo de vida, se concede también la medalla de Huelva al grupo de música católica Brotes de Olivo, que ha traspasado fronteras y actualmente reconocido internacionalmente.
Enhorabuena a todos ellos. La Iglesia celebra estos días la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Del 18 al 25 de enero de 2022, con el lema «Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo». Un texto bíblico que se inspira en la visita de los Reyes Magos al rey recién nacido en Belén.
la parroquia de San Sebastián presenta el proyecto de su nuevo retablo mayor.
En el marco del pregón de las fiestas patronales de San Sebastián en Huelva, a cargo de Lorenzo González, el Gran Teatro acogía el pasado miércoles la presentación del proyecto de restauración y culminación del retablo central de la parroquia onubense de San Sebastián de manos de Abraham Ceada, escultor y creador del proyecto. De todo esto que os acabamos de contar, tenéis más información en diocesisdehuelva.es.
Y terminamos el apartado de noticias con un adelanto de Iglesia Noticia, Héctor.
Pues sí, este domingo se celebra el Domingo de la Palabra de Dios, en el tercer domingo del tiempo ordinario, y hablaremos con Juan García, que es el responsable, diácono permanente y responsable, coordinador de los grupos de lectura creyentes de la Palabra en nuestra diócesis.
Estupendo, te escuchamos de nuevo el domingo en esta Casa Cope Huelva a partir de las 10 menos cuarto de la mañana. Ahora es el turno de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué se puede decir cuando te llaman para comunicarte que un amigo tuyo ha muerto repentinamente? ¿Cómo sales del estupor y la incredulidad y en qué dirección? Me vienen a la mente algunas reflexiones que conocí a través de Luis Daniel González de C.S. Lewis sobre el dolor a consecuencia de su propia experiencia de sufrimiento. Me resultó especialmente sugerente esa intención suya de hacer un mapa de la tristeza, algo que le ayudara a salir del estupor dolorido de la pérdida. Creo que de alguna forma es algo que todos intentamos cuando inevitablemente nos vemos en esa situación. Cuando el dolor y la tristeza consecuentes se instalan no como invitados que entran en tu vida tras franquearles el paso, sino como una tosca puñalada inesperada que hiende tus entrañas sin que puedas resistirte. Luis descubrió sin necesidad de asesoramientos de autoayuda tan en boga hoy que la tristeza no es una comarca, sino un proceso. No se puede hacer un croquis, sino que hay que vivirlo y no hay fórmula ni estrategia para que el dolor no duela. También que el golpe del dolor hace caer el castillo de naipes que era una fe en Dios que buscaba más que nada seguridad. Utiliza la metáfora de la cuerda para analizar la fragilidad de su fe en Dios. Es muy fácil decir que confíes en la solidez de una cuerda cuando la estás usando simplemente para atar una caja, pero imagínate que te ves obligado a agarrarte a esa cuerda suspendido sobre un precipicio. Lo primero que descubrirás es que confiabas demasiado en ella. Esta experiencia de la fragilidad de la propia fe surge siempre, y a veces la persona acaba, rota la cuerda de la fe, hundiéndose en el abismo de una tristeza inconsolable. Y dado que no es posible esquivar Getsemaní y su sudor de sangre, ni sortear el Gólgota y todos sus prolegómenos, solo cabe el silencio de una espera menos incierta cuanto más confiada, de un amanecer en que Dios rompe las amargas paredes del sepulcro para mostrar una vida esplendente y la asombrosa gracia con que restaura para la eternidad a los que ama. Lo que me queda claro es la necesidad de repensar mi fe y reconocer con humildad la fragilidad en la que vivo mi relación con Dios para que todas las oraciones tengan sentido. Quiero terminar con una cita de La Palabra Amenazada de Yvonne Bordelois, que pone Gregorio Luri en un tuit, una visión optimista para compensar toda la anterior tristeza. Dice que la hija de Arnold, un amigo holandés, pasó copernicanamente de la precoz curiosidad sexual a una filosófica inquietud cósmica prenatal cuando le preguntó: «Papá, ¿cómo se hace para tener padres?». A veces los niños hacen las preguntas correctas desde esa inocencia que abre las puertas del reino a los que son como ellos. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Vamos ya con nuestra cita a la librería Belva y está la hermana Pilar González. Buenas tardes.
Hola, Saray. Mira, traigo hoy dos libros que me han gustado mucho, son una novedad. Y el primero se llama Era bueno y pasó haciendo el bien. Son las palabras, gestos y acciones de Jesús, ¿vale? Y es como una carta de presentación de Jesús en el que se le puede decir que era el mismo bien que hacía a todos los que con los que se encontraba. Entonces, este libro nos va a ofrecer un ejercicio de contemplación del rostro de Jesús según lo se manifiesta en su forma de sentir, de pensar, de actuar. Está escrito de una forma muy sencilla, pero que nos transmite un poquito todo el entusiasmo y todo el amor que refleja pues la persona de Jesús. Y hay un artículo en especial que me ha gustado mucho, que es La lumbre de sus ojos, y habla de la mirada de Jesús. Sabes que en la mirada uno expresa mucho y que nos habla de cómo miraba Jesús, ¿no? De la mirada que da vida, que engendra amor. Y Romano Guardini hablaba del poder de la mirada de Jesús y decía: tus ojos me miran. Siempre se ha dicho cómo esa mirada de Jesús en el Evangelio como que atraía y transformaba y seducía, ¿no? Pues todo eso lo podemos encontrar en el libro. Es bonito, se llama Era bueno y pasó haciendo el bien, ¿vale? Y luego quiero presentar también un libro de un autor de Huelva, que es Jesús de Fariña. Es un poemario, ¿vale? Y me gusta porque uno de los poemas dice, fíjate, Dios contempla al mundo mientras el mundo cierra los ojos. Él tiene las llaves en sus manos, nosotros solo cerrojos. En la oscuridad de la nada, perdido y sin destino, es la luz de su amor la que alumbra nuestro camino. Pienso que, bueno, son una serie de poemas que son de todo tipo, pero que nos pueden gustar y ayudar un poquito a vivir en este momento también de terminar la pandemia. Espero que os guste. Poemas de Jesús Fariña y Era bueno y pasó haciendo el bien. ¿Vale? Hasta otro día.
Pues hasta otro día, ya hasta el próximo viernes. Hermana Pilar, muchísimas gracias por todo. Este pasado lunes conocimos que el Ayuntamiento de la capital ha concedido el título de hijo adoptivo de Huelva al obispo emérito de la diócesis onubense, don José Vilaplana Blasco. Una noticia acogida con gran alegría por todos, sobre todo porque Huelva le quiere de corazón y ese cariño es igualmente correspondido por su parte. Don José ha servido durante 14 años a esta diócesis, recorriendo cada uno de sus rincones, sabiendo y haciendo saber siempre que en ese caminar de la Iglesia diocesana, Dios siempre va adelante, precediendo nuestros pasos. Es un honor escucharle siempre y hoy tenemos ese honor precisamente. Don José Vilaplana, obispo emérito de Huelva, buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, muy buenas tardes. Pues muy contento también como vosotros, porque la verdad me ha sorprendido muy gratamente esta noticia de mi nombramiento como hijo adoptivo de Huelva, que me comunicó el señor alcalde. Pues me llena de alegría porque es una muestra, como bien decís, del cariño mutuo. Yo siempre me he sentido muy querido por Huelva y he intentado corresponder también a ese cariño. Y veo que este nombramiento pues lo ratifica de alguna manera, lo confirma. Así que estoy muy agradecido y muy contento.
Así es. Bueno, ¿cómo recibió la noticia?
Pues me llamó el señor alcalde personalmente. Yo estaba en casa por la mañana y recibí una llamada. Me sorprendió porque al presentarse soy Gabriel, pues yo de momento, como conozco a bastantes personas que se llaman Gabriel, pero inmediatamente le conocí el tono de voz y él pues también inmediatamente me dijo que me iba a dar una buena noticia y que era este nombramiento de hijo adoptivo. Yo se lo agradecí y reitero mi agradecimiento también ahora porque la verdad sí me he sentido muy, no sé, como muy, muy agradecido por esto. Yo me he sentido siempre muy querido, como os decía antes, pero esta manifestación pues parece que refuerza los lazos de nuestra amistad y de nuestra fraternidad, que lo que hemos vivido juntos pues permanece vivo.
Uh-huh. Así es, don José. Bueno, lo he dicho antes, durante 14 años ha sido padre y pastor de una diócesis que ahora le abraza como hijo adoptivo. ¿Ese intercambio de papeles?
Sí, este intercambio de papeles me ha recordado una anécdota familiar. Es que de acuerdo que cuando mi padre se hizo pues ya muy mayor, pues me pedía algunas cosas y se apoyaba en mí de una manera que yo percibí que nos estábamos cambiando los papeles, que yo estaba ya haciendo de padre y él estaba comportándose como hijo. Entonces, quizás ahora es lo mismo, ¿no? Yo eso durante esos 40 años, pues en el nombre del Señor, buen pastor, pues he intentado ser padre y pastor para vosotros. Y ahora este nombramiento viene a decirme, pues, bueno, pues ahora déjate querer, déjate cuidar por nosotros, porque lo haremos, y estoy convencido que lo haréis desde la oración permanente al Señor por mí.
Siempre, don José, eso siempre. Bueno, ha recibido la noticia en su pueblo, donde a la espera de viajar a Tierra Santa, como era su propósito desde un primer momento, continúa su labor pastoral allí, en el pueblo que le vio nacer.
Pues sí, es una experiencia muy, muy positiva y muy entrañable. Poder celebrar la Eucaristía en la iglesia donde cada día ves la pila, donde fuiste bautizado, donde recibiste los sacramentos, con las personas, bueno, que son mis amigos de infancia y personas que me han acompañado durante toda la vida. Es un pueblo pequeñito, por tanto todo es muy entrañable, pequeño, pero que todo toca muy de cerca al corazón y a los primeros pasos en la fe. Yo pienso que la infancia de una persona siempre es una experiencia que te acompaña toda la vida. Entonces ahora poder estar celebrando y colaborando aquí en mi mismo pueblo, pues la verdad que me alegra mucho. Aunque tengo, como has dicho, la maleta preparada, porque yo no dejo en el empeño de que quiero ir a Tierra Santa, luchando contra el COVID, a ver si para este inicio de año, al mes que viene, pudiera ya entrar. Pero bueno, durante este tiempo he tenido que ir adelante y atrás muchas veces, pero no he perdido la ilusión de estar ese año para darle gracias a Dios, allí junto al lago de Galilea, repasar mis 36 años de obispo, allí pues bajo la mirada del Señor y a la luz de su Evangelio, y sobre todo para rezar por todas las personas que he tenido la suerte de conocer y servir durante este tiempo. Yo ahora estoy pensando mucho una expresión que rezamos los sacerdotes en nuestra oración, que dice: este es el que ama mucho a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Pues esta es ahora mi función. Ya no es la actividad, esa actividad a veces un poquito demasiada frenética que he llevado durante estos años, sino desde el silencio, orar para que el Señor, lo que hemos ido trabajando y sembrando, pues Él lo haga crecer.
Claro que sí, don José. Bueno, y precisamente desde su pueblo, Benimarfull, agradece esta distinción al Ayuntamiento de Huelva. También no podrá asistir mañana a la ceremonia del Día de Huelva, bueno, con motivo de las fiestas de San Sebastián 2022. ¿No es así, don José?
Pues es verdad, y lo siento mucho porque antes de recibir esta noticia me comprometí, porque hay un acontecimiento muy importante aquí en Valencia, en la catedral, que es también la catedral donde fui ordenado sacerdote, donde fui ordenado obispo, pues mañana es la fiesta del mártir San Vicente, que es el patrón de la ciudad. Y con motivo de esta fiesta se clausura el proceso de beatificación diocesano de más de 90 mártires, entre los cuales hay 66 sacerdotes. Entonces me siento muy obligado porque me comprometí a estar en esta celebración. Así que bueno, desde aquí, con mi gente que está muy contenta, con mis paisanos, agradezco al señor alcalde, al ayuntamiento y a toda la ciudad de Huelva esta distinción. Y yo en espíritu estoy ahí. Ya en nombre mío, un representante del obispado recogerá el título. Y cuando tenga ocasión de ir, pues ya lo agradeceré personalmente, visitando a todas las personas que tengo ganas también de saludar y visitar.
Y le esperaremos con gran alegría, con tanta alegría, don José, como hemos recibido esta noticia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Espejo. Un gusto escucharle de nuevo. Cuídese mucho, hace mucho frío por allí, por Benimarfull.
Sí, hace mucho frío. Está la escarcha, pone blancas los tejados de las casas. Pero bueno, dentro de las casas se está bien, nos defendemos bien. Desde muy bien, aquí, don, un fuerte abrazo muy grande para todos. Muchas gracias y sobre todo también demos gracias a Dios que nos ha permitido conocernos y querernos.
Gracias a Dios y gracias a usted, don José. Enhorabuena.
Muchísimas gracias, Sara, y muchísimas gracias.
Pues un abrazo a nuestro obispo emérito y ahora vamos con la agenda. Pablo Rasco, buenas tardes.
Hola, Saray, buenas tardes. Mira, la Iglesia celebra este día 23 de enero el Domingo de la Palabra de Dios. Se trata de una iniciativa instituida por el Papa Francisco con el fin de dedicar un domingo completamente a la Palabra de Dios y que se celebra desde el 2020, el tercer domingo del tiempo ordinario. También este domingo, día 23, el obispo de Huelva, Santiago Gómez, presidirá en la parroquia de San Sebastián a partir de las 10 horas la función principal con motivo de las fiestas del patrón de Huelva, que posteriormente saldrá en procesión. Por otro lado, la visita pastoral que viene desarrollando el obispo dentro de la Vicaría Episcopal de Huelva Ciudad continuará en las parroquias en Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora del Carmen la próxima semana, del 24 al 30 de enero. Y el próximo miércoles 26 de enero, nueva cita con Círculo de Silencio en solidaridad con los migrantes y refugiados de 19 a 19:30 en la Plaza de las Monjas.
Muchísimas gracias, Pablo Rasco, que ha estado en el control de este programa, que aquí termina ahora. O sea que solo me queda desearles que pasen un feliz fin de semana y se cuiden mucho.